24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Arcoíris, un espacio dedicado a la vibrante comunidad LGBTI de Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles, sus principales activistas, retos y proyectos. Arcoíris, conducido por el periodista Orelvis Cabrera.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Arcoíris, otra emisión. Un gusto saludarte a nombre del equipo de trabajo, nuestra productora general Patricia Martínez, en la grabación Tony Simón y en la conducción Orelvis Cabrera. Hoy vamos a tocar un tema muy sensible para el cubano de a pie, que día a día tiene que enfrentarse al ámbito económico y, por supuesto, no excluye al colectivo LGTBI dentro de la isla. Desde hace un tiempo el régimen de la isla apuesta por el turismo gay. Me surge una pregunta en este momento: ¿pueden los miembros de esta comunidad cubana disfrutar de estos hoteles que está impulsando el Ministerio del Turismo en Cuba? ¿O Mariela Castro recibe donaciones internacionales e invierte a la comunidad LGTBI cubana? Son dudas, son preguntas que vamos a despejar con nuestros invitados. Y para conocer los puntos de vista de estos y otros temas, tendremos al economista cubano y colaborador de Martí Noticias, Miguel Alejandro Hayes. Y en la segunda parte del espacio, vamos a estar conversando con el doctor cubano exiliado aquí en Estados Unidos, Alexander Jesús Figueredo. Mantén la sintonía, que ya comenzamos. Recibimos en Arcoíris a nuestro primer invitado. Vamos a hablar sobre el tema de economía, te lo estaba diciendo al inicio, sobre inversiones económicas dirigidas al turismo LGTBI dentro de Cuba. Y la voz especializada de Martí Noticias para este tema es Miguel Alejandro Hayes, colaborador de esta agencia. Bienvenido aquí a Arcoíris.
Es un gusto estar acá.
Qué bueno. Amigo, mira, vamos a empezar a hablar sobre algo que está sonando hace algún tiempo. Y para ubicarlo a la audiencia, ¿qué es esto que está promocionando el régimen de La Habana diciendo de economía de guerra? ¿De qué va esto?
Vamos a empezar hablando por eso. Bueno, la economía de guerra, vamos a ser muy sintético. La economía de guerra realmente es la filosofía implícita de la economía socialista. Simplemente las economías de guerra en cualquier contexto son altamente centralizadas, verticalistas, con dinámica de orden y mando. O al menos así han sido en los regímenes totalitarios. Cuando uno revisa, en realidad esa es la normalidad económica de Cuba, es decir, una economía que se dirige centralmente, donde se renuncia a los incentivos por simplemente el mandato, el decreto, la imposición. Entonces, la economía de guerra ha estado ahí siempre, incluso desde el discurso oficial siempre se habla del ministerio, digo siempre, me refiero a del año 1960 para acá, siempre se habla del Ministerio de Economía y Planificación como el Estado Mayor de la Economía. El Estado Mayor de la Economía es el órgano emblemático de las economías de guerra. Entonces, simplemente ahora aparece un poco la propaganda como para recordarle a la gente de que esto es una economía de guerra, pero siempre ha estado ahí. Vamos a apelar a lo que siempre somos para que nadie se lo olvide, que a pesar de las pymes, a pesar de ciertas, entre comillas, apertura, seguimos estando en el mismo lugar. Somos un país en conflicto, dicen ellos.
Pero me llama la atención porque mucha gente dentro de Cuba y el cubano, mi visión es que el cubano no tiene mucha cultura económica y mucha gente en Cuba cree que la economía de guerra es porque la inflación económica dentro del país está aumentando. Y a mí me llama mucho la atención que sí, sigue aumentando la crisis económica dentro de Cuba, sigue aumentando la pobreza para el cubano de a pie dentro de Cuba. Sin embargo, siguen apostando por el turismo, por hoteles que ahora mismo están vendiendo al mundo, hoteles donde el turismo es netamente LGTBI. Me viene a la mente el Telégrafo, me viene a la mente un hotel muy famoso que se inauguró recientemente en Los Cayos, en Cayo Guillermo, y que va destinado, ¿no?, a este tipo de turismo. Ahora bien, la comunidad LGTBI, los cubanos LGTBI dentro de Cuba, cubanos de a pie, prácticamente, ¿cuánto tienen que ahorrar para poder disfrutar un fin de semana en este tipo de instalaciones?
Bueno, en este sentido, yo creo que la distinción es casi nula. ¿Por qué lo digo? Porque la comunidad LGBT no es, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de los ingresos, no es un ente aparte. Incluso si fuera un ente aparte, sería para mal, no para bien, en un sentido que muchas veces tienen restricciones para tener trabajos normales, para tener ingresos, es decir, no son privilegiados, en todo caso, desfavorecidos. Eso lo sitúa en la misma posición de todos los cubanos, que es inaccesible desde el punto de vista formal poder ir a estos espacios de recreación. Recordemos que en Cuba ahora mismo se necesitan entre 10 y 15 salarios mínimos para poder vivir una familia medianamente decente. Imagínate el costo propiamente de ir a un hotel de estos que siempre está por encima de los $80, $100. Los precios pueden ir variando, ¿no? Pueden oscilar, pero son cifras altamente significativas. Para un ingreso cubano, insisto.
Y hablando de ingresos cubanos, hay un sector muy muy golpeado, ¿no? Que es el sector de los jubilados, las personas que están entre 60, 80 años. Y aquí cabe también, en este sector, yo puedo recoger a las vejez trans dentro de la isla, que los trans, por ejemplo, pasan muchísimo trabajo porque en muchas oportunidades el propio gobierno no les da trabajo, no les da fuentes de ingreso y tienen que hacer otras cosas para poder sustentarse dentro del país como tal. Ahora bien, económicamente el Estado tiene que proporcionarle los servicios completos desde la alimentación hasta a estos grupos etarios como las personas mayores. ¿Y por qué no lo hace?
Eso es un tema que reaparece, pero desde el punto de vista legal, el Estado cubano está trabajando en una norma que resulta como mínimo maquiavélica, que consiste en que las personas de la tercera edad tienen que ser responsabilidad de la familia. Incluso en la norma establece lazos sanguíneos que no son precisamente solo de padres a hijos. Es decir, el Estado cubano está intentando zafarse de la responsabilidad que es el cuidar a los ancianos, porque obviamente una pensión es una cosa irrisoria en la práctica. Es casi una burla a 40, 30, lo que sea, 20 años de trabajo de los ancianos, ¿no? Entonces está trabajando en eso. Es decir, tiene la responsabilidad moral en la práctica. Recordemos que en la medida que un Estado le quita facultades y capacidades económicas a los ciudadanos, tiene que proveerlas, ¿no? Ese sería en última instancia la justificación, que no están cumpliendo. Entonces tiene el deber moral de hacerlo, de garantizar, y al mismo tiempo lo tiene, digamos, un grado superior justamente por haber destruido las capacidades productivas desde el punto de vista independiente de los cubanos. Ahora es que hay una pequeña apertura. Sin embargo, ha desplazado eso hacia la familia. Así, por lo que veo, hay una desconexión total con este problema. En el caso de las personas de la comunidad LGBT es aún peor porque requieren atenciones especiales en muchísimos casos. Recordemos que las personas LGBT que hoy tienen cierta edad son las que más han sufrido, porque son las que tuvieron que lidiar con la discriminación en una época donde lo de hoy parece inofensivo.
A mí me llama mucho la atención porque, según aspectos, Mariela Castro recibe recursos, fondos de organizaciones internacionales para apoyar a la comunidad LGTBI, y ahora mismo hay mucha escasez, por ejemplo, de condones, de tratamientos antirretrovirales para los pacientes de VIH, que la comunidad LGTBI es un grupo bastante vulnerable con las infecciones de transmisión sexual. Tu lectura sobre esto, ¿qué puede hacer Cuba económicamente para facilitarle estos productos a este grupo etario tan vulnerable?
Bueno, en el caso de Mariela Castro y del CNESEX, es una institución que, aunque no existe información, digamos, pública, fácilmente accesible, se sabe que ha estado recibiendo algunos reportes aislados de información, se puede decir, filtrada.
Y de personas que vienen del CNC y han denunciado.
Exacto, que se comunican, ¿no? Se sabe que recibe periódicamente donaciones de instituciones de todos los países, incluso instituciones que son presentadas en el discurso público cubano como enemigas de la revolución, del socialismo, como ellos le quieran llamar. Ahora, en la práctica, no es solo lo que tú dices, ¿no? Hay reportes que no solo vacunas, del año 2023 están creciendo la cantidad de reportes de abandono total durante ya los últimos 3-4 años de vacunas, también de tratamientos hormonales, todos estos de atención, de asistencia, no vamos a decirle cuidado, porque no son personas, eso no es una enfermedad, simplemente son asistencias necesarias como la puede necesitar cualquiera, ¿no? Todo eso ha quedado en el olvido. Ahora, el Estado cubano, si está dejando de priorizar, si está dejando al abandono sectores que dentro de la lógica política tradicional deberían ser atendidos, imagínese un sector que está intentando ganar espacio en la opinión pública. Lo que quiero decir es muy cruel, pero sí, los que en teoría acaparan la atención normalmente, imagínese un sector que todavía estamos luchando porque se...
Invisibilizado, un sector invisibilizado.
Totalmente invisibilizado es la palabra. Es decir, ese invisibilizado es que peor. No es que tenga menos derechos, simplemente que está en peores condiciones que los demás desde el punto de vista de la opinión pública y desde el punto de vista de la visión de las estructuras, porque el activismo de Mariela en última instancia está subordinada a la lógica política. Por tanto, ella, sus límites, podemos pensar que tiene un compromiso real. Eso puede ser, puede que sí, puede que no, da igual. Lo relevante es que ella tiene un límite y ese límite es la política. Ella no va a chocar con la estructura política para que se prioricen estas personas. Es decir, ella tiene sus límites y esos límites son no chocar con el sistema. Por tanto, no es el CNESEC la institución que va a luchar a capa y espada por la atención de esas personas. Esa lucha en la práctica recae sobre activistas independientes.
Según tu punto de vista, ¿cuántas crisis económicas más puede resistir este sistema totalitario cubano? Ya han pasado varias después de 1959.
Yo creo que el sistema resiste lo que resistamos los cubanos, ¿no? Es decir, no es, las economías en realidad se rompen por la gente. Porque tú no dices, bueno, ¿cuál es el indicador límite hacia abajo? Ya estamos en un punto de hacia abajo que pareciera un límite, ¿no? Pero en realidad no lo es. Esto quiere decir que la respuesta no está en la economía. Desgraciadamente la economía es unas veces se nos queda como una ciencia sin sujeto, sin sujetos, sin individuos. Y los procesos migratorios, los procesos también que tienen que ver con el, no sé cómo llamarle desde un punto de vista técnico, pero el límite de dolor del cubano cada vez se desplaza más hacia abajo. Si vemos que la crisis continúa y no ocurre ningún tipo de estallido. Lo quiero decir que la respuesta a esto no está en la economía, está en algo místico, en algo metafísico, que es la capacidad del cubano de un día decir hasta aquí. Una capacidad que se está viendo afectada porque existe una válvula de escape. Ahora, desde el punto de vista convencional, la economía cubana se puede decir que está en una crisis permanente. Solamente hubo un intervalo de alrededor de 20 años con la ayuda soviética donde la economía estaba, digamos, inflada. Es decir, estaba tan subsidiada que no se echaba a ver la falta de rentabilidad. Y aún así, no hubo un progreso, lo cual quiere decir que la crisis ha sido siempre. Uno también puede decir que se arrastraban problemas estructurales de antes del 59, pero en la práctica esos problemas se agravaron, desde la falta de producción hasta problemas claros de redistribución de riqueza, que Cuba los tiene hoy, tan profundos como los pudo haber habido en el mundo, no en Cuba, en el mundo, en la primera mitad del siglo XX.
¿Tú crees que como economista ellos van a seguir apostando por el turismo, o sea, van a seguir construyendo hoteles? Y si tú crees que el turismo LGTBI, por el cual están apostando ellos, puede ser un buen incentivo internacional para tratar de reactivar esa economía.
Primero, las inversiones en turismo, vamos a decir que pueden ser inteligentes. Digo inteligentes porque uno de los dos principales hoteles, creo que son los dos que hay en Cuba, dirigidos a la comunidad LGBT, está dirigido por la cadena Axel, que uh-huh. es como líder mundial en este sector. O sea, no son unos improvisados, no son unos recién aparecidos, eso es muy importante. Sin embargo, este mercado, yo desde el punto de vista económico lo veo más, que no es que no sea rentable, lo veo más desde el punto de vista del altruismo que del negocio. ¿Por qué? Porque es un mercado todavía pequeño, son alrededor de 300 millones anuales lo que genera el turismo asociado a la comunidad LGBT. Puede ser más, pero es una cifra pequeña comparado con el resto de la industria del turismo. No, la industria de los hoteles, o sea, sí pienso que cumple más una función desde el punto de vista de la imagen, lo cual es extremadamente importante, sensibilizar una sociedad, incluso aunque la gente no participe, que el cubano sepa que hay un hotel ahí, es un elemento que ya te suaviza, ¿no? Desde el punto de vista del imaginario, desde el punto de vista de la cultura. O sea, ahí no da una gran esperanza, pero sí juega este papel que es importante. No obstante, el sector hotelero en Cuba, no solo este, sino el macro, tampoco es una oportunidad de desarrollo en los términos propios que está Cuba. Es decir, sí puede representar una llegada de turistas, aunque vemos que recientemente estamos en baja y hay poco nivel de turismo, pero ese sector sí puede ser rentable, aunque no a nivel macro de gran alcance, porque también el desarrollo puede ser pequeñas sumas de sectores, no uno solo que hable toda la economía.
No, ojalá que también las personas que apuesten por el turismo LGTBI internacionalmente, que vayan a Cuba y que no se queden, y es mi punto de vista muy particular, que no se queden dentro de la instalación disfrutando de lo que es ese turismo LGTBI, sino que salgan también a las calles y que puedan visitar esos espacios cívicos que son bastante invisibilizados y en muchas oportunidades son bastante, digamos que censurados de la propia comunidad LGTBI dentro de Cuba, que sabemos todos que no van a tener acceso a este tipo de hoteles económicamente, no van a tener acceso mientras exista un sistema totalitario como el sistema de La Habana. Un placer haberte recibido aquí, Miguel Alejandro Hayes.
Un gusto.
Economista y colaborador precisamente de Martín Noticias.
Estás escuchando Arcoíris con Orelvis Cabrera.
Mi segundo invitado aquí en Arcoiris es el doctor Alexander Jesús Figueredo Izagarri. Él es médico integral cubano, exiliado, radica aquí en los Estados Unidos de América y por supuesto accedió a esta entrevista porque estamos hablando de este tema que es bastante interesante sobre economía, pero vamos a darle un toque también sobre cómo funciona el sistema de salud cubano en cuanto a este tema, inversiones y mucho más. Así que doctor, en un sistema totalitario como el cubano, ¿cómo se distribuyen los recursos designados para la salud pública?
No sé cómo se pueden estar distribuyendo ahorita los recursos designados, porque es que no hay recursos, o sea, no existen recursos de ningún tipo para la salud pública. Los pocos recursos que pueden entrar al país, ya dígase por donaciones, etcétera, están siendo destinados pues simplemente para la obtención de divisas para otras ramas de la economía del país. O sea, si entra X cantidad de medicamentos, pues se ponen a disposición de la salud, del turismo, y otro por ciento para la venta en páginas que comercializan con dólares, y solamente un mínimo por ciento se destina para hospitales, por lo general en la capital. Ya hospitales de provincia, pues simplemente vienen quedando sin acceso a ningún tipo de recurso. Dígase de donde yo vengo, del hospital de Bayamo, del hospital Carlomagno de Céspedes, donde ese hospital no cuenta con jeringuilla, no cuenta con agujas, con guantes, con nada. O sea, cero tipo de recursos, porque vuelvo y repito, lo poco, la dictadura cubana hace mucho tiempo, casi después del COVID, invirtió todos los recursos monetarios que tenía, lo invirtió en producir cinco candidatos vacunales, pensando en que sería que iban a recuperar el dinero entonces con su venta, y al final, pues nada, perdieron casi todo el fondo que tenía de salud pública destinado a esto mismo, a los recursos de los hospitales, en la inversión de estos candidatos vacunales, candidatos que nunca se vendieron, y al final, pues entonces se quedaron, vistieron un santo, vistieron otro, pero al final se quedaron con los dos santos de vestido.
Tenemos conocimiento que las misiones médicas le facilitan una entrada de divisas al sistema cubano. Y según tu punto de vista, ¿a dónde termina este dinero?
Al final ese dinero termina o en el bolsillo de los dictadores, una gran parte, y la otra parte termina en organismos estratégicos que ellos utilizan para decir que están haciendo algo por el pueblo. Dígase en el sector de la alimentación, se encargan de comprar dos o tres pollitos para dar un mulito de pollo por persona y decir que por lo menos están dando pollo. Se encargan de darle una parte al turismo para estimular el turismo, pagar promociones en todo el mundo, la propaganda mediática que ellos utilizan, que para eso sí tienen el número uno, y al final utilizan gran parte de ese dinero en mucha propaganda, en mucha, todo que es mentira, en muchas promesas que al final no cumplen ninguno.
Los hospitales cubanos necesitan una inversión millonaria para facilitar el trabajo de los médicos y la mejor atención a sus pacientes.
Yo creo que millonario se queda poco. La inversión que necesita no solamente los hospitales, Cuba entera es una inversión billonaria. Estamos hablando de una isla que 65 años no se ha hecho nada. O sea, los mismos hospitales de hace 40 años, las mismas escuelas de hace 50, de hace 20 años para acá, por poner un ejemplo, no se ha hecho más nada en ese país. Las calles siguen iguales, solamente el maquillaje, y arreglan hoy aquí y mañana se rompe más adelante de otra cosa y así sucesivamente. Por supuesto, los hospitales lo que solamente le utilizan un por ciento de invierten en lo que es pintura, lo que es fachada, y por dentro están todas las tuberías podridas, por eso son las aguas negras que se vierten hasta en los salones de operaciones, porque todo está podrido, todo tiene más de 40, 50 años, el hospital más joven que hay en Cuba. Y pues nada, porque ellos no invierten nada en salud. Realmente cuando esa dictadura decida salir del poder o cuando alguien la saque del poder, pues realmente va a quedar de la parte del exilio, veo yo, esa tarea muy grande, una tarea muy grande, una en ir todos, volvernos todos para allá y por lo menos el dinero que hemos tratado de ahorrar acá, en este en país de la libertad, pues entonces invertirlo allí en recuperar la patria y rejuvenecerla. Y es una tarea dura, realmente, porque no creo que haya un país que nos preste dinero para pa levantar a Cuba, porque eso es una tarea billonaria, eso no es de millones.
La Habana, el régimen de la isla, siempre ha dicho que es una potencia médica. Usted, como especialista que trabajó desde dentro de los hospitales y los policlínicos cubanos, ¿realmente esto es cierto, doctor?
Si dijera lo contrario, me estoy yo mismo, pues yo soy médico, me estoy yo mismo descalificando. Hace muchos años que sí, que la tecnología en Cuba se quedó obsoleta. O sea, se hacen muchas cosas que todavía están en los libros rusos de cuando la Unión Soviética, muchas técnicas quirúrgicas, muchas cosas que no. Pero esto no quiere decir que en ellos tengan lugares, ellos tengan hospitales donde ellos se atienden. O sea, cuando digo ellos, estoy hablando de la dictadura, de la cúpula, y donde se atiende el turismo, o sea, que pagan el servicio y la atención es del primer mundo. O sea, que hay equipos, pero son para ellos y para el turismo, una gran parte. Pero para el pueblo, por supuesto que no existe potencia médica ya, porque prácticamente la gran cantidad de médicos preparados, especialistas, casi puedo asegurar que un 80% se ha ido del país. Y los otros tienen, por supuesto, pues, de esclavo cumpliendo misión. Y quien atiende a ese pueblo, pues simplemente son a veces hasta estudiantes de medicina. Es la realidad. Ya en Cuba, eso de llamado potencia médica, eso no existe. Eso no, eso se quedó obsoleto. Esa mentira, esa propaganda que ellos esparcían en el mundo, pues ya también se le cayó la careta, porque todo lo que ellos promueven, por supuesto, es mentira.
El colectivo LGTBI de Cuba, como el colectivo LGTBI mundial, es muy vulnerable ante las infecciones de transmisión sexual. Hoy día muchos pacientes de VIH, por ejemplo, en Cuba, no tienen tratamientos que pueden facilitarle un mejor sistema de vida. ¿Pueden ser víctimas este colectivo de un sistema económico debilitado y en quiebra?
Este tema es un poco engorroso en Cuba porque todos sabemos la idiosincrasia del cubano, todavía existe mucho machismo dentro de la isla y la homosexualidad pues siempre ha sido mal vista por parte de la dictadura y por gran parte del pueblo. O esa es una de las doctrinas que le inculcaron al cubano, a mal mirar a algo que fuera diferente, ¿no? Y hoy en día también esto se ha puesto más por eso mismo, porque ellos si no le dan, no tienen recursos para un niño, para un adolescente, para una madre embarazada, para un X, pues entonces mucho menos van a invertir en esta comunidad, porque ellos son, por lo general, los comunistas, los partidistas del PCC, son homofóbicos. Y estas son cosas que ellos han hecho por la apariencia ante el mundo de que ellos respetan esta comunidad, pero realmente eso es una gran mentira. Y al no tener recursos para una cosa, pues mucho menos van a tener para esto. Y por supuesto, hay un gran incremento de VIH. Este incremento nunca se va a saber, nunca se va a saber porque las estadísticas en Cuba todas son manipuladas. Todas las estadísticas, por lo menos en el sector de la salud, son manipuladas. Amenazan a los médicos con poner falsos diagnósticos en las hojas de cargo y por supuesto cuando ellos ven que hay un incremento en los diagnósticos de pacientes con VIH pues simplemente le dicen a los médicos de que no pongan ese paciente, que no reporten ese paciente en un hoja de cargo. Sea que el paciente se atiende, se viene atendiendo hasta por la izquierda. O sea, se diagnostica con VIH. Se manda para un grupo básico que atiende a estos pacientes, pero nunca pasa a formar parte de las estadísticas del país, ¿okay? Porque no se ponen a cargo. Y primero se le toma medidas, se le da mucha psicología, o sea, mucho bla, 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 pero al final es un paciente que va a estar desatendido, va a estar sin medicamentos, va a estar sin recursos, sin nada, y al final es un paciente que va a fallecer. No va a fallecer, por supuesto, por el mismo SIDA, pero sí por las enfermedades oportunistas, y jamás se va a saber que este paciente murió por SIDA. O sea, simplemente murió por una bronconeumonía, murió por cualquier cosa menos por SIDA, porque nunca en las estadísticas va a aparecer. Esto es lo que está pasando hoy en Cuba y se seguirá incrementando porque todo va en decadencia. Ahí no hay luz al final del túnel.
Un placer haberte recibido aquí en el espacio, doctor cubano exiliado aquí en Estados Unidos, Alexander Jesús Figueredo. Punto final, se despide el equipo de trabajo integrado por Patricia Martínez, nuestra productora general, Tony Simón en la grabación y Orelvis Cabrera en la conducción. Regrese la próxima semana, te estaremos esperando todos para juntos seguir matizando tu vida con los colores de nuestro arcoíris.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Entre los hijos y las hijas de Cuba que dejaron sus frutos y también sus huesos en el destierro, entre aquellos que durante años han debido arrastrar parches de enmiendas como cubano-americano, cubano-español, cubano y cualquier otro país que les diera cobijo, se encuentra la poeta Alina Galiano. Nacida en Manzanillo en 1950, partió de Cuba muy joven, tanto que ya en 1968 residía en la ciudad de Nueva York. Su primer poemario, titulado Entre el párpado y la mejilla, salió a la luz en 1980. Galiano es, sin dudas, una de las grandes voces de la poesía en lengua española, pródigamente reconocida, premiada y seleccionada para un gran número de antologías en todo el universo hispano. Alina Galiano partió de este mundo en diciembre de 2017. Tenía al morir 67 años. La voluntad camina entre los dientes. Pasé el hambre y se me desviste en firme la región más antigua del cerebro. Ese lugar donde se vive al margen de toda latitud. Lugar donde los días desgastan las navajas y aniquilan los péndulos, las breves simetrías que componen el ojo y lo destierran. Días en los que la luz es un inverso momento, devorando las vísceras, cambiándome la línea de los labios. Me muevo sin conciencia de relojes, sin conciencia de planos donde estrenar ventanas, donde respirar la presencia de los otros, el eco de sus risas o sus conversaciones. ¿Qué fragmento podría rescatarse a sabiendas de la inminente pérdida que ocurre si el minuto de ser sobre esta tierra desaparece irreversiblemente sobre la faz del tiempo, cuando el rostro se aquieta y nos convoca fuera de todo entendimiento o causa? ¿A quién se le dejan los encargos que nos permitan repartir los recuerdos, los besos, los abrazos, la esquina más hermosa de la ciudad que amamos, el sabor de los higos dulces, las noches donde el Hudson canta contra las piedras del puente George Washington y el Fort Tryon aromatiza el aire en el Alto Manhattan?
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.